Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros tempranito en la mañana de este miércoles, que estamos a 23 de agosto, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día, ¿cómo están?
Hola, Rey, buenos días. Yo estoy muy, muy bien aquí, tranquilita en este miércoles. Mirando un poquito la lluvia y mirándolo ustedes súper bien. Cintia, hola. Elizabeth, hola. Loandri, ¿cómo están todas?
Muy bien, buenos días. Y hay más nombres ahí para que los Camino al Sol oyentes se vayan familiarizando. El equipo de Camino al Sol sigue creciendo. Buen día, Sobe. Qué bueno saber que estás bien en casita, tranquilo. Nosotros sí. También estamos aquí bien, pendiente de todas las informaciones, esperando que los Camino al Sol oyentes estén bien. Y aprovechando esta oportunidad de que están en casita, para acompañarles de 7 a 9 y que si se van a levantar un poquito temprano como quiera, pues que sientan nuestra compañía en casa. Tú sabes que hay muchos oyentes que no necesariamente escuchan las 2 horas completas porque están en tránsito, colegio, trabajo y demás, y a veces tienen que desconectarse y terminan el programa, así nos comentan, de manera diferida. Esperan ese momentito para escucharlo de manera diferida. ¿Qué tal si lo hacemos hoy así en vivo? Nosotros aquí, ustedes en pijama en la casa, pero todos en vivo. Y que nos vayan contando, Rey, cómo están las cosas por su casa. 849-785-1110. Dinos si estás bien, si todo está en orden por tu región, por tu zona, por tu país, porque nos escuchan de otros países también.
Así es, y a propósito de eso, bueno, República Dominicana ha estado desde el pasado lunes. Hemos estado en vilo con un tal Franklin, que bueno,
está parqueado.
Todavía está parqueado. Él viene a su ritmo, él se está tomando su tiempo, pero en
él
el día...
Él está mirando, y que déjame ver por dónde que le voy a entrar.
En el día de ayer tuvimos, bueno, pues los primeros, la primera probadita de Franklin, que es una tormenta, sigue siendo una tormenta tropical, y va a entrar a nuestro país. O más bien a pisar tierra. Ya a eso de las o entre las 8 y las 9 de la mañana, por la velocidad que trae.
Porque todavía no ha tocado.
Todavía no ha tocado tierra.
Él viene lentísimo.
Sí, él viene lento, se está tomando su tiempo y al parecer estará tocando tierra por Barahona, por Santa Cruz de Barahona. Por ahí va a estar tocando. Ya él sí entró ya como a por Pedernales. Ya como que medio pasó por Pedernales, en la parte de la costa de Bahía de las Águilas, esa zona por la costa, por ahí. Pero va rumbo a tocar tierra por Santa Cruz de Barahona. Y eso se espera que ocurra en las próximas...
¿Y la velocidad que próximas... trae, Rey? ¿Tienes por ahí ese dato?
Bueno, mira, ahora mismo los vientos son de 85 kilómetros por hora. Los vientos. Okay. Es decir que... Son unos vientos buenos. Aquí estamos buscando todas las informaciones posibles para dársela a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Lo que sí es que hay una lluvia intensa. La temperatura, bueno, los vientos van por ahí, 85, 61 kilómetros por hora, van subiendo, bajando, pero ya sí la lluvia fuerte está... Ya sí le estamos sintiendo principalmente en toda esa zona sur, es decir, Pedernales, Barahona, Azua, Baní, toda esa zona, y por supuesto Santo Domingo también está recibiendo ya esa lluvia.
Y lo relevante es que el campo nuboso está prácticamente sobre todo el país, independientemente de que el ojo pase por un lado, pase el otro, tendremos agua, prácticamente en todo el país. Y el agua realmente es un elemento que fuera de control puede ser muy dañino. Muy bueno para las presas, para los ríos, para las plantas, pero fuera de control y las personas viviendo en ríos, cañadas y demás, pues puede ser dañino, aunque no pase el ojo del huracán cerca de tu provincia. Es el hecho de que estás en un lugar que ya tiene problemas.
Y aquí el tema es ser prudentes, Cynthia Zoe, es ser prudentes. Ayer ya mucha gente estaba, pero ¿y cuándo es que viene? Señores, no es una fiesta. Es decir, es lluvia. Es un fenómeno atmosférico que nosotros tenemos la dicha que los fenómenos que tocan por esta parte del planeta avisan.
Correcto.
No es un tornado que apenas te da tiempo para tú recogerte y refugiarte. O un terremoto. Aquí lo que pasa es lluvia. Y por suerte de la vida nos avisan. Entonces, seamos prudentes, eso es lo primero. Sí. Y luego seamos sensatos, utilicemos el sentido común. Ayer el COE tuvo que detener una actividad deportiva que se estaba realizando ayer en la tarde.
Oye, unos chicos bañándose como por guibia por ahí, hay mucha gente insensata.
Entonces, seamos prudentes. Sí. Desde el gobierno se estimó que ayer al mediodía hasta este jueves a las 6 de la mañana era no laborable, es buscando que la gente se refugie, esté en su casa, se esté ocupando de lo suyo, se esté ocupando de las cosas personales. Entonces, la gente cree que estamos de vacaciones, que estamos de fiesta. No, entonces, no, ayer veía gente, ya me estoy comiendo la compra y todavía esta lluvia no llega. Señor, llamando. Por favor.
Mira, tengo aquí, Rey, el boletín de hace 4 minutos de ONAMET.
¿Qué dice?
De las 7 de la mañana. Dice que la tormenta tropical ha mantenido su mismo rumbo que horas anteriores. Sigue hacia el norte a unos 17 kilómetros por hora, localizándose a las 7 de la mañana cerca de la latitud 17.6 norte y longitud 71.3 oeste. Esto es a unos 45 kilómetros al sur-suroeste de Paraíso, Barahona, y a unos 175 kilómetros al sureste de Santo Domingo. Y de continuar con su trayectoria actual, Franklin estaría tocando a Pedernales en las próximas horas. Los vientos máximos sostenidos se incrementaron a unos 85 kilómetros por hora, extendiéndose los vientos tormentosos hasta unos 185 kilómetros fuera de su centro. Ahí está, eso es de hace 4 minutos, el boletín número 12 de la Oficina Nacional de Meteorología.
Para nosotros estar más que atentos, por lo tanto, este miércoles es un día crucial. Quédese en su casa, tranquilo, recogido, atendiendo a lo suyo.
Recoja su basura, revise nuevo sus desagües.
Que se supone que debió hacerlo ayer.
Sí, pero como hoy está en la casa ya desde temprano, y tomemos las medidas.
Claro.
Tomemos medidas.
Y ojo, Cynthia Rey, hay personas que están mirando que no está así como lloviendo mucho, como que no hace mucha brisa. No salgan, señores, que es que eso no ha tocado tierra todavía. No,
todavía eso
viene muy lento.
Está en el mar todavía.
Exactamente.
Lo que sí es que ya comenzamos a tener lluvias y no perdamos de vista que ya estamos recibiendo lluvias desde ayer. Es decir, poco a poco el suelo se va saturando.
Y esto es cíclico, o sea, esto es cíclico. A nosotros no nos luce tener que comenzar todos los años a educar a la población como que nunca han visto un huracán, a decirle que no salgan, a decirle que como si no estuviéramos acostumbrados a esto. Eso forma parte de nuestra cultura porque eso sucede todos los años.
Claro.
Eso tenemos que integrarlo.
Y varias veces.
Enseñarlo, mejorarlo en nuestras estructuras, mejorarlo en las arquitecturas, en los edificios que se construyan nuevos, porque eso está siempre, ha estado siempre y seguirá.
Y son 6 meses del año que estamos expuestos a que esto pueda ocurrir.
Tenemos que aprender de esas cosas para pasar la página y ubicarnos y ocuparnos de las cosas nuevas.
Exactamente. Enfoquémonos con problemas nuevos. Entonces, nuestra actitud camino al sol para el día de hoy, para que conectemos con esa Con buenas energías. Ya sabemos que Franklin está ahí, vienen las lluvias, hay que ocuparse. Entonces, ahora, lo suyo. Y te compartimos de inmediato nuestra actitud camino al sol para hoy.
El bienestar de cada uno depende del bienestar de todos. El bienestar tuyo depende del bienestar de tu vecino.
Así es.
Aunque uno se cree el centro del universo,
No lo somos. No, no lo somos. Un golpe de realidad, no lo somos.
Exactamente.
Así es. Y bueno, hoy se celebran varios días internacionales. El Día del Internauta se celebra el 23 de agosto de cada año para conmemorar un aniversario más de la publicación de la primera página web a nivel mundial. Un evento sin precedentes que se llevó a cabo en el año 1991. Ay, ay, ay. Y que hasta la fecha representa uno de los más grandes avances tecnológicos de la humanidad. ¿Sí? ¿Escuchó bien? En 1991 fue cuando se publicó la primera página web.
Porque uno no lo crea, Internet no ha existido de siempre, no. Desde el principio de los tiempos. Año 91, y aquí a Santo Domingo comenzamos con ese servicio de Internet, creo, si mal no recuerdo, en el 97. 1997.
Nosotros siempre ahí, de aventajaditos.
Sí, 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 relativamente, sí.
Mira, y hay otro día que se conmemora hoy, Cintia Sobe.
Claro.
Sí, claro. El Día Internacional del Hashtag. Ese fue un día como hoy, en el año 2007, que nació Twitter, lo que hoy conocemos con el nombre de hashtag, y hoy conocemos como X, ¿verdad? X. Uh-huh. Con la X. Pero no fue hasta el año 2018 cuando la famosa red social, que antes era el pajarito azul, ahora una X negra, decretó que cada 23 de agosto, a partir de este momento, se conmemoraría la forma digital del Día Internacional del Hashtag.
Salud.
Hashtag, perdón. Excúsenme.
Y el hashtag no fue una idea concebida por los creadores de Twitter, sino más bien una original acción procedente de un usuario de la red social, Chris Messina, el cual compartió un mensaje que incluía por vez primera la famosa etiqueta, escribiéndola junto a la palabra Barcam, o sea, signo numeral, Barcam. Ese fue el primer hashtag, y el propósito de Messina era crear una especie de grupo en torno a este hashtag, pero sin proponérselo generó una nueva forma de clasificar la información y una manera mucho más sencilla de detectar los tópicos de interés, o como se dice en inglés, trending topics. Uh-huh. Ahí está el hashtag.
Así es que cualquier idea que sientas, uh-huh, que puede ser algo tonto, descabellado, inútil, ¿no? No hay ideas así, el asunto es la aplicación.
Así
y
es.
Y tú no sabes cuál será la aplicación que tendrá una idea que tú lances. A veces así tú es, arrancas con algo sin ningún tipo de pretensión, como este caso, y luego se convierte en algo que tiene un uso.
Un uso.
Que tiene una, sí, una aplicabilidad.
No solo moda, sino un uso,
claro,
realmente.
Sí.
Bueno, también es el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. La razón de haber elegido este día en particular se debe a la sublevación de esclavos que tuvo lugar en Santo Domingo, hoy día conocida esa zona donde se hizo eso como Haití, en el año 1791, donde no solamente lograron la independencia de esa parte de la isla, sino que además fueron el génesis para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. En realidad, la trata de esclavos como comercio legal tuvo una duración de poco más de 400 años.
Wow.
Es mucho tiempo. Y wow, durante ese periodo se vendieron, Rey Sobe, más de 15 millones de hombres, mujeres y niños como si fuesen ganado, para someterlos luego a los trabajos más duros y a condiciones de vida infrahumana. Y esta realidad es lo que llevó a la ONU a decretar en el año 1998, hace ya 25 años, el 23 de agosto como Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. Y no solamente para recordar a las víctimas, sino también para demostrar la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos en el mundo y las consecuencias cuando no se hace.
Por supuesto.
Y eso me hace recordar en un libro recientemente que te regalaron a ti, Rey, en México, que se llama La Historia de Mary Prince,
sí, sí,
una esclava que ya hacia el final de su vida decidió contarle la historia de su vida, de su triste vida, a un escritor, a un periodista, y esta persona entonces fue tomando esas notas de cómo fue separada de su familia como si fueran ganado, de cómo fueron vendidos y trabajaron en diferentes islas,
no, leerlo,
de cómo nunca volvieron a verse.
Leerlo,
es muy duro.
Sí, sí, se te aprieta el alma, porque de hecho
¿Cómo es posible?
Está como el registro del primer libro publicado así desde,
sí,
en primera persona. Desde la experiencia.
En primera persona.
Wow.
Pero eso es simplemente para no olvidar.
Y ojo, Hay que destacar que sí, en el año 2023 hay personas que viven bajo condiciones de esclavitud en distintas partes del mundo. Uh-huh. Hay personas que viven, sí, aquí en Latinoamérica.
Sí. Uh-huh. Sí, bajo condiciones de esclavitud en Asia.
Y el mencionarlo es para visibilizarlo.
Claro.
Y por supuesto para erradicarlo, porque hay diferentes tipos de esclavitud.
Y este horrendo día pues tiene su hermano gemelo, digamos, es el Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas, en este caso del estalinismo y del nazismo.
Exacto.
Por otro lado, sí, páginas oscuras de nuestra historia.
Para no olvidar, son las 7:16 minutos, arrancamos hace rato nuestro programa Camino al Sol, pero en este momento vamos a iniciarlo con música.
Así es. Mira, encontré una canción hermosísima de este cantautor argentino, Miguel Cantilo. Tiene 73 años, pero fue muy reconocido como rockero allá en Argentina. Y Rubén Rada, uruguayo, buenísimo. Esta canción hermosa, Yo vivo en una ciudad. Así iniciamos. Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día, Émile Durkheim, un sociólogo francés, dijo: el individuo no puede vivir en la sociedad humana sin relaciones de solidaridad. Y esto está muy atado a nuestro tema central en el día de hoy. El bienestar de cada uno depende del bienestar de todos. Entonces, tomando en cuenta eso, Émile Durkheim, te repito la frase, dice: el individuo no puede vivir en la sociedad humana sin relaciones de solidaridad. Tenemos que ayudarnos.
Totalmente. Eso es así.
Así es que se echa para adelante, como dicen.
Bueno, y nosotros aquí tenemos ya las 7:24 minutos y un aviso importante que decirte. A ver. Y es que el consultorio odontológico de los doctores de los Santos Almodóvar es un centro de odontología en general y cirugía maxilofacial. Ofrecen consultas y procedimientos odontológicos para la prevención de las enfermedades bucales, examen clínico, exodoncia, implantes dentales y cirugía de los terceros molares retenidos. ¿Dónde están ellos? En la calle Rodríguez Urdaneta, número 2, en la suite 215, en el segundo piso, eso es en Gascue. Uh-huh. Para citas, puede llamar al teléfono 809-802-4846. Y si usted dice que usted lo escuchó aquí en Camino al Sol, los doctores le van a dar un gran abrazo, porque se van a identificar como Camino al Sol oyentes. Así es que ya lo saben, centro o más bien consultorio odontológico de los doctores de los Santos Almodóvar, que mandamos desde aquí un gran abrazo, que me imagino que hoy van a estar descansando.
Sí, hoy están descansando.
Hoy van a estar tranquilo, sí. Como debe estar toda la población en su casa, por supuesto, protegiéndose de Franklin, que está ya dejándose sentir con mucha lluvia en prácticamente todo el territorio nacional. Entonces, ahora sí, vamos a compartirte algunas de las noticias, de las informaciones que están publicando los distintos medios, y aunque Sobeida lo leía al principio, y así vamos a uh-huh. decirlo como un titular, y uh-huh. es el aviso, o más bien el boletín número 12, aviso de tormenta tropical Franklin, y esto es desde la Oficina Nacional de Meteorología, de este 23 de agosto a las 7 de la mañana. Dice que la tormenta tropical ha mantenido su mismo rumbo que horas anteriores. Sigue hacia el norte a unos 17 kilómetros por hora, localizándose a las 7 de la mañana cerca de la latitud 17.6 norte y longitud 71.3 oeste. Esto significa a unos 45 kilómetros al sur-suroeste de Paraíso Barahona y a unos 175 kilómetros al suroeste de Santo Domingo. De continuar con su trayectoria actual, Franklin estaría tocando a Pedernales en las próximas horas. Los vientos máximos sostenidos se incrementaron a unos 85 kilómetros por hora, extendiéndose los vientos tormentosos hasta unos 185 kilómetros fuera de su centro. Todo el país cubierto por nubosidad asociada a Franklin, impulsadas por su circulación, actividad que seguirá generando aguaceros moderados a fuertes que pueden tornarse intensos en ocasiones, los cuales seguirán siendo la principal amenaza para que se originen inundaciones graduales o repentinas, así como de tipo urbana y deslizamientos de tierra en las zonas de mayor riesgo. por lo que la población debe continuar bajo las orientaciones de las instituciones oficiales que dan seguimiento estricto y cercano a este evento hidrometeorológico, un área bien compacta y de densa nubosidad que ahora se ha movido más hacia el este de su centro. Al sur de la República Dominicana, en aguas del Mar Caribe, debe también penetrar al país en las siguientes 12 a 24 horas. Es decir, está esto, pero viene más. Por lo tanto, se mantiene el aviso de condiciones de tormenta tropical desde Pedernales, frontera con Haití, hasta Montecristi, en la costa norte. Es decir, toda la geografía nacional.
Así es. Mira, y a propósito de esta tormenta Franklin, en la provincia de San Cristóbal, la Defensa Civil se auxilia de la Policía Nacional para trasladar a albergues a ciudadanos que residen en zonas vulnerables y se resisten al traslado. Eso está pasando no solamente en San Cristóbal, sino en otras regiones del sur, en otros pueblos del sur. Y eso lo informó José Ceballos, titular de la Defensa Civil en San Cristóbal, durante una transmisión en vivo. Ceballos explicó que a lo largo de este martes el organismo de socorro ha realizado perifoneos motivando a las personas a movilizarse voluntariamente hacia zonas más seguras. Hay una comunidad, La Jungla, que es del sector Lavapiés, que se ha resistido a abandonar sus casas ubicadas cerca del río Nigua. Entonces ahí entra la policía y lamentablemente tienen que sacarlo casi por obligación.
Es una pena, pero esa cultura está así, también tan arraigada por el caso de los robos. Yo recuerdo que ahí mismo en San Cristóbal, cuando sucedió la tragedia, la gente que salió de sus casas para alejarse de la situación, en ese caso de peligro, cuando regresó una y dos horas después, habían entrado a sus casas y les habían robado.
Por Dios.
O sea, esta cultura, y por eso es que no se alejan de las casas y ponen su vida en peligro. No es una excusa, bueno, algunos, pero es el filtro por el que toman esa decisión.
Así es.
Qué pena. Bueno, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA de las Naciones Unidas, informó ayer martes que sus equipos de respuesta en República Dominicana y Haití preparan asistencia de emergencia y reservas de alimentos para las comunidades más vulnerables en el trayecto de la tormenta tropical Franklin, que se espera ya que toque tierra en las próximas horas. En la República Dominicana, unas 125.000 personas que viven en la posible trayectoria de la tormenta son extremadamente vulnerables a los deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas al vivir en asentamientos pobres y superpoblados cerca de ríos, de arroyos y lagunas, y eso según un comunicado de la Oficina Regional del PMA en Panamá. El organismo de Naciones Unidas señaló que la mayor parte de la República Dominicana ha sido declarada en alerta roja, ya hemos visto las informaciones más recientes, por el Centro de Operaciones de Emergencia, y se espera que la tormenta tropical Franklin toque tierra ya en las primeras horas del día de hoy o durante el día de hoy. Es la sexta tormenta nombrada de la temporada de huracanes del Atlántico del año 2023 y la cuarta tormenta tropical en ser nombrada en los últimos 4 días.
Bueno. Vamos a mantenernos en el tema y llamar un poco a esto de la responsabilidad, de la conciencia ciudadana, pero me da mucha vergüenza leer esta noticia, y más que salga desde Villa Duarte, que es mi barrio. Yo me crié en Villa Duarte, Los Mameyes y toda esa zona, pero ¿saben ustedes qué pasó anoche? Allá,
¿qué pasó?
En mi lugar querido, que decenas de personas ignoraron las advertencias emitidas por las autoridades ante el paso de la tormenta Franklin por el territorio dominicano, y bueno, se fueron a hacer un teteo. Los participantes estaban bailando, reunidos ahí al aire libre, con la lluvia y las restricciones, es decir, en gozo. En sus distintos boletines, el COE y la ONAMET llamaron a la población a mantenerse en sus hogares desde el mediodía de ayer para seguir con el protocolo de prevención. Entonces, mientras en el Distrito Nacional, calles vacías, inundaciones, por ahí estaban los jóvenes montando bicicletas, haciendo carreras, es decir, en gozo la gente. El Poder Ejecutivo decretó no laborable hasta el jueves a las 8 de la mañana, con el fin de prevenir la pérdida de vidas ante el paso de la tormenta Franklin. Entonces, mientras tanto, en nuestra ciudad gótica, la gente está en gozo, en teteo. Es decir, es como la vida como un relajo. De verdad, eso.
Y luego un voluntario tiene que exponerse para cuidar a una persona adulta,
hecho,
que no se cuida sola.
La UNAMED, que está ahí en Villa Duarte, en esa zona que se le conoce como meteorología, precisamente porque está la UNAMED ahí. Qué pena, qué vergüenza da eso. Y eso habla de una conciencia ciudadana muy, muy pequeña. Y hay un tema que está ligado ahí con educación y con responsabilidad, con civismo y con sentido común. Pero también...
Y también, Rey, con consecuencia, o sea, desafiando los lineamientos que traza una autoridad para cuidarnos a todos.
Entonces,
lo violentan así.
Y eso se suma al campeonato continental, el Final Six o Final Six de la zona norseca, que fue detenido la tarde de ayer por motivos de la tormenta Franklin y acogiendo a una medida del COE. Personal del COE se presentó en el Palacio Nacional de Voleibol del Centro Olímpico para sugerir que se detenga el campeonato que reúne a los 6 mejores países clasificados del área norte, Centroamérica y del Caribe. Entonces, la decisión del COE obliga a replantear el calendario del juego. Pero, señores, claro, es que si tenemos un evento, yo soy fan del voleibol, pero si hay, y entendemos que organizar un evento internacional requiere de mucha logística y de todo eso, pero si tenemos un evento en el cual se pone en riesgo la vida de la gente, óyeme, eso está por encima de cualquier evento. De hecho,
claro,
había todo lo que son los eventos de esta semana, incluyendo la Feria del Libro, que está para inaugurarse a fines de esta semana. Hay que ver, después que pase esto, cómo queda la situación.
Correcto.
Así es. Y de hecho, encima de eso, que había no solamente las disposiciones del COE, es que había un decreto del presidente de la República que decía que a partir de ayer a las 12 del mediodía ya era no laborable.
Entonces, o sea,
igual, estás violentando un decreto.
Sí, porque si estamos hablando, ¿y qué va a pasar con los empleados que estaban en apostados en esos, cómo esa gente va a llegar a su casa? Hay una serie de logística que a veces, de verdad, se nos está yendo la mano. A todo esto es sentido común.
Sí, así
es que...
Así mismo es.
¿Tienes otro titular sobre o cerramos esto aquí ya?
No, uno importante a nivel internacional y que nos toca bien cortito, y es que avanzada de Kenia ya está en Puerto Príncipe y se reúne con las autoridades. El gobierno haitiano, el Alto Consejo para la Transición, el Alto Mando de la Policía Nacional y el Cuerpo Diplomático se reunieron con los integrantes de la delegación keniana que visita Haití para reconocer el terreno antes de una posible intervención internacional para apoyar la lucha contra las bandas armadas. La oficina del primer ministro informó en un comunicado de prensa que la delegación keniana, compuesta por 10 miembros, llegó a Haití el domingo para realizar una primera evaluación de la situación haitiana sobre el terreno, con vistas a prestar apoyo para reforzar las capacidades de la Policía Nacional.
Bueno, y así cerramos entonces este momento de informaciones.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
La empatía es el camino que conduce a la comprensión mutua. Una frase de William S. Burroughs, novelista, artista visual, ensayista y crítico social norteamericano.
Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros en este miércoles, que estamos a 23 de agosto, y nuestra reflexión va muy conectada con lo que es nuestra intención, con nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Por si estás conectando ahora, te la vamos a repetir.
Claro que sí, recordarles, Sobe, a todos los amigos Camino al Sol oyentes, el bienestar de cada uno es el bienestar de todos, ni más ni menos.
Así de sencillo.
Claro. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿les parece si hablamos de distintos tipos de empatía? Sí, algunas formas o tipos de empatía que mueven al mundo. ¿Te parece si nos vamos por esa línea, Zoe?
Claro, la empatía cognitiva y la empatía emocional nos permiten acercarnos y comprender a los demás y dan lugar a la empatía solidaria, que está en la base de las grandes transformaciones humanas. Es una fuerza natural que nos impulsa hacia la sociedad empática sabia y solidaria. Y la empatía, la capacidad de ponernos en la piel de otra persona, es el fundamento de las relaciones interpersonales y es clave para el bienestar personal y para el bien común. La empatía nos permite intuir qué siente y qué piensa el otro, sentirlo y pensarlo nosotros mismos y responder de manera solidaria. Pero, ¿qué es actuar con empatía?
Bueno, actuar con empatía es, entre otras cosas, mirar a la persona a sus ojos, a sus gestos, su cuerpo, no quedarse meramente en lo que dicen sus palabras, oírlas verdaderamente, escuchando el sentir que late detrás de ellas. La clave de la empatía emocional es adentrarse en los sentimientos y las motivaciones de la otra persona. Hacerse esa pregunta de ¿por qué Zobeida dijo lo que dijo?
Claro.
También actuar con empatía es compartir un interés sincero de lo que transmite. La falsedad es fácil de detectar. Quien pretenda mostrar empatía sin sentirla de verdad puede acabar provocando el efecto contrario, que la persona se sienta engañada. También actuar con empatía es reafirmar lo que la otra persona ha dicho, intentando ser lo más fieles posible. Ayuda a que se sienta escuchada. Por ejemplo, creo que estás diciendo que tal, 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 tal. Si no me equivoco, sobre lo que creo que sientes es tal, 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 tal. Eso también es actuar con empatía, ser consciente de los propios sentimientos y opiniones, sin confundirlos con los suyos. Entenderte, ponerme en tu posición sin confundir tus sentimientos con los míos. Si has de compartir opiniones distintas, exprésalas después de haber intentado entender a la otra persona. Y también empatía es recordar que si estás con personas con problemas de salud física o emocionales, cuanta mayor es la empatía que sientan, mayor será su capacidad de salir adelante.
Y existen diferentes tipos de empatía. Un proverbio de los indios norteamericanos decía: no juzgues a una persona sin haber caminado varios kilómetros con sus mocasines. ¡Wow! Lo de los mocasines no ha de tomarse literalmente, pero está claro que no podemos entender a los demás sin participar de algún modo de su experiencia. Y mejor, vamos a entender su experiencia cuanta más claridad tengamos sobre la nuestra. Para entender qué sienten los demás, antes necesitamos entender qué sentimos nosotros. Y podemos entonces distinguir tres tipos de empatía, como lo hace el psicólogo Daniel Goleman en su obra Focus. Por un lado está la empatía cognitiva. Nos permite entender el estado mental de otra persona, contemplar el mundo desde el marco de su ventana. Luego está la empatía emocional. Nos permite sentir en nuestro propio cuerpo un eco de las emociones que siente la otra persona. Está ya muy desarrollada en los bebés, que fácilmente se ponen a llorar cuando oyen llorar a otros niños o sonríen cuando nosotros les sonreímos. Ambas, la empatía cognitiva y la empatía emocional, dan fruto en la verdadera virtud social de la empatía, cuando la usamos en beneficio de quienes nos rodean, y es lo que podemos denominar con más precisión la solidaridad empática. Ese es un muy buen concepto. Pero, Sobe, ¿es bueno ser empático?
Bueno, no hay ética sin empatía. Repito, no hay ética sin empatía. Pero la empatía cognitiva y la empatía emocional pueden tener usos no virtuosos si la solidaridad empática está ausente. A su manera, hay criminales que usan la empatía para manipular mejor a sus víctimas, tal como lo emplean los publicistas para manipular mejor a las víctimas de sus anuncios. Por otra parte, los buenos cirujanos bloquean su empatía emocional. No es necesario que sientan el dolor que siente el paciente. Y lo hacen en beneficio de la solidaridad empática que está en el fondo de toda práctica médica. Una de las quejas más en alza entre los pacientes es la falta de empatía de los médicos. Todos habremos pasado por la desagradable experiencia de estar ante un médico que mira constantemente a la pantalla del ordenador y apenas nos mira a nosotros a los ojos. Se ha comprobado que los médicos que se interesan empáticamente por lo que sienten sus pacientes realizan diagnósticos más precisos y efectivos. De hecho, la empatía con los pacientes es para muchos médicos la parte más gratificante de su trabajo. La codicia está de baja, la empatía en alza. Así empieza el libro La Edad de la Empatía del primatólogo Franz de Waal, que ha mostrado cómo la empatía forma parte del comportamiento habitual de muchos primates. La codicia parece haber llegado a su máxima expansión, pero hasta hace pocos años se veía como algo natural, incluso sano. Ahora ya no. Ha perdido su prestigio y cada vez más voces nos recuerdan que el provecho individual no tiene sentido si no beneficia simultáneamente a la sociedad y al planeta.
Sobre un paréntesis de lo que acabas de leer, eso de que hay criminales que usan la empatía para manipular mejor a sus víctimas. Y recuerdo el escrito de un detective que en su equipo, un equipo bastante efectivo para atrapar criminales, él tenía unas vacantes y entraron algunas personas nuevas a su departamento. Y él aprovechó ese momento en donde le iban a hacer unas pruebas psicométricas a ese grupo. Y dijo, mira, vamos a hacer la prueba para todos, todo el equipo. Que al final cuando estuvieron aquí eso no se hizo, no se usaba, vamos a hacerlo para todos. Y al final de las pruebas le llegan todas las pruebas sin nombres, solo los resultados, y él comienza a revisarla para saber con qué tipo de personas está trabajando. Okay. Claro. Y uno de los reportes, el más escandaloso y dramático, era una persona que realmente tenía todas las condiciones de un criminal. De un criminal, un pensamiento sociópata, una serie de comportamientos. Y él decía, consíganme al candidato, a la persona del equipo que es el que tiene, que tuvo este resultado. Con esa persona yo me tengo que reunir. Y la sorpresa de él, cuando el psicólogo revisa el material, es que ese era su resultado. El resultado del jefe del departamento. Y ahí le explicaron el por qué él era tan efectivo.
Porque él pensaba como ellos.
Porque él pensaba como los criminales. Él tenía un pensamiento que era muy empático y muy parecido a cómo pensaría un criminal. Y por eso él encontraba y solucionaba los casos de una forma tan diferente, digamos, y tan eficiente a la vez. Mire, jefe.
Ten cuidado con lo que preguntas. Ese es el suyo.
Ese es el suyo. Bueno, convertirnos en una ciudad o en una sociedad más empática. Eso sería lo siguiente que querríamos tener. Cada vez tenemos más evidencia científica sobre cómo la empatía y la confianza desempeñan un papel clave en todo tipo de animales sociales, nosotros incluidos. Nuestra capacidad ética, lejos de ser un artificio caído del cielo, es una continuación de los instintos sociales que compartimos con otros primates, así como con los delfines y los elefantes. Sin embargo, Franz de Waal afirma que el ser humano es un simio bipolar, porque somos capaces de ser más altruistas que cualquier otro animal, pero también somos capaces de ser más crueles que cualquier otro animal. Tenemos como personas, dice él, un potencial para lo mejor y para lo peor. Y en la encrucijada actual, nuestra sociedad también puede evolucionar hacia lo mejor o involucionar hacia lo peor, porque está en nosotros. De hecho, existen notables indicios de que la empatía humana ha ido extendiéndose a través de los siglos. Así, se ha expandido lo que podríamos llamar nuestro horizonte ético, el que abarca a todos aquellos que identificamos como nuestros semejantes.
Así es, y se han extendido los derechos. En la antigua Atenas, el horizonte ético solo abarcaba a los hombres libres allí nacidos. Mujeres, esclavos y forasteros no eran ciudadanos de pleno derecho. Los derechos se han ido extendiendo a todos los ciudadanos y ciudadanas y en las últimas décadas han cobrado fuerza iniciativas que aspiran a ampliar este horizonte ético más allá de lo humano, afirmando nuestra responsabilidad hacia los animales, el ecosistema o la tierra entera. Pero también la violencia ha ido disminuyendo a través de la historia, sí, aunque usted no lo crea. Siguen existiendo atrocidades como la tortura, la esclavitud, pero antes se consideraban normales, y hoy nadie en su sano juicio es capaz de justificarlas en público. Es decir, sí, aunque usted no lo crea, las actitudes han ido cambiando, pero también la codicia no está bien vista. En 1922, León Tolstoy se mostraba convencido de que el ser humano del futuro será una criatura sumamente interesante y atractiva, y de que su psicología será muy distinta de la nuestra. Incluso un célebre economista como John Maynard Keynes, imaginó un futuro en el que el afán del lucro y la codicia serían considerados inclinaciones semipatológicas.
Bueno, mírenos hoy.
Nos estamos convirtiendo entonces, Sobe, ¿en qué? En el Homo Empaticus.
Ay, me gusta eso, Homo Empaticus. Nuestra mejor oportunidad para construir un mundo mejor es transformarnos en lo que Rifkin llama Homo Empaticus, extendiendo nuestra empatía natural al conjunto de la humanidad y de la biosfera. Como señalaba hace medio siglo Eric Fromm, por primera vez en la historia, la supervivencia física de la especie humana depende de un cambio radical en el corazón humano. Una nueva sociedad empática, sabia y solidaria pugna por nacer. La mayor transformación de nuestra época es la que ha de ocurrir en el corazón humano, la mayor fuente conocida de energía limpia y renovable. Qué bonito eso, que el corazón es nuestra mayor fuente de energía. Y adaptando un ejemplo que ponía hace un siglo el científico finlandés Edward Westermarck, al igual que no podemos evitar sentir dolor si el fuego nos quema, tampoco podemos evitar sentir solidaridad empática por lo que sienten nuestros amigos. Y no porque nuestros genes egoístas inventen enrevesadas artimañas, según querrían complicadas explicaciones materialistas, sino porque la bondad humana es algo espontáneo.
Qué lindo.
Qué bonito.
Bueno, la empatía hace que nos sintamos mal con el sufrimiento de los otros y que intentemos aliviarlo. De esa fuerza natural nace el poder del amor. ¡Qué belleza! Bueno, los tres tipos de empatía que mueven el mundo fue nuestra reflexión en el día de hoy. Un escrito del filósofo y escritor Jordi Pigem y lo compartimos aquí en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
Me encanta esta siguiente frase de Robert Collier, escritor estadounidense del género de la autoayuda, y dice: la cooperación es la unión de la fuerza y la sabiduría de muchas personas.
Me gusta esa frase que nos comparte. Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:56 minutos aquí pendientes con esta tormenta tropical Franklin, que en algunos minutitos ya sí estará tocando tierra en la zona de Pedernales, Barahona, en toda esa zona. Los vientos, 85 kilómetros por hora, hay lluvia prácticamente en todo el territorio nacional. Momentos para estar pendientes y atentos de nuestro entorno. Si usted no tiene nada que buscar en la calle, váyase para su casa tranquilito, quédese ahí, cuidando a los suyos, cuidándose a usted, no se exponga. Y hágale el trabajo a las autoridades más fácil, para que ellos puedan atender realmente lo que es urgente y lo que es importante. No a adultos irresponsables estando de más en el medio y o resistiéndose en zonas vulnerables. Bien. Creo que ya tenemos que ir evolucionando un poquitito más. Bueno, tenemos a uno de nuestros colaboradores queridos que viene a poner el cerebro de nosotros, atletas de alto consumo, lo viene a poner en perspectiva.
Mira, y cabe mencionar que nosotros estamos haciendo nuestro programa todo en remoto. Nosotros tampoco nos estamos exponiendo. Estamos llegando a ti para acompañarte, pero cada colaborador y cada uno de nosotros está guardadito en casa, haciendo el programa Camino al Sol, pero dando el ejemplo. No estamos en el medio.
Por supuesto. Nosotros estamos en nuestra casa, Sobe está en la suya.
Casa y así.
Y nuestro próximo colaborador también. Por cierto, me gusta esa mecedora amarilla. Giovanni Montero, buen día. ¿Cómo estás? Psicólogo deportivo de Perfiles. ¿Cómo estás?
Buenos días, Rey, Sobe, Cintia. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Estamos
muy
bien.
Y bien.
Acurrucaditos aquí.
Sí, contentos de conversar contigo por esta vía y que podamos tener como quiera nuestro programa al aire. Hablaremos hoy contigo de la optimización cognitiva. Explícanos eso, Giovanni, ¿de qué va ese tema?
Mira, uno de las grandes dificultades que tengo en el día a día con los atletas es la parte cognitiva. Es decir, ¿Qué hacen los atletas en el campo de entrenamiento? Entrenar. ¿Pero qué parte? La parte física, las habilidades, las destrezas, y ya, eso es todo. Entonces, todo su rendimiento deportivo se basa en entrenar esas partes. Entonces, tanto los entrenadores como los atletas dejan de lado o no le dan la importancia hasta que chocan con la pared blanca, ¿verdad? En la optimización cognitiva, que no es más que el proceso de mejora para agudizar la parte mental, la velocidad del pensamiento, la claridad del pensamiento del atleta para obtener un mejor rendimiento deportivo. Pero no lo toman en cuenta. Y aquellos que lo toman en cuenta, que por primera vez se enfrentan a este tipo de entrenamiento, generalmente lo rechazan porque se le hace muy difícil. Muy difícil porque no están acostumbrados, porque desde pequeños no han podido desarrollar la parte de análisis, de pensar. Simplemente sí. Analizar un proceso sencillo no lo hacen. Entonces ya de adulto y sobre todo cuando están en una situación de estrés, una situación de que su rendimiento no le está dando lo que ellos quieren, entonces se hace mucho más difícil entrenar esa parte ahí.
Y en esa misma línea, Jova, creo que es muy, muy importante el tema educativo, la escolaridad. Ese proceso de formación que tiene el atleta fuera del campo de juego, es decir, su cercanía a la lectura, su cercanía precisamente al pensamiento crítico, porque entonces los padres se enfocan en la parte física, en el desempeño. Los entrenadores también se enfocan en eso. Entonces, como lamentablemente en nuestro país hay una serie de disciplinas que ven específicamente en el deporte esa salida hacia un futuro económico distinto, nos enfocamos solamente en lo que es evidente a los ojos. Sin embargo, lo que no se ve, esa parte cognitiva, no se le presta nada de atención y al final eso es lo que da al traste con el desempeño, Jova.
Así es. Incluso para los padres y los atletas es bastante fácil determinar el nivel de esa capacidad de análisis. Simplemente los padres que le den un texto a su hijo, le pidan que lo analice. Un texto simple, no tiene que ser algo complicado y nada.
Es decir, un poco de lectura comprensiva.
Eso es exacto, básico, lectura comprensiva de primaria.
Exactamente. Entonces, ¿cómo un atleta que no tiene la capacidad de hacer un análisis simple de un pequeño párrafo va a poder, de adulto ya en una situación de mucha presión, determinar cuáles elementos son los que están afectando su rendimiento deportivo? Y siempre, y se lo digo con una seguridad enorme, siempre hay un componente psicológico que afecta ese desempeño.
Yo veo, cuando una persona ya llega al punto de que es un atleta firmado o un prospecto a punto de firmarse, ¿ya no podemos tal vez recuperar esos años escolares perdidos o mal utilizados o que se hicieron simplemente de la manera menos óptima posible? Pero ya la persona está firmada, porque a veces el cerebro no tiene mucho que ver con si el brazo es bueno o las piernas corren rápido, y los firman. Entonces, cuando ya están en esa posición, ¿cómo podemos hacer esa gestión de esa optimización cognitiva como un sprint, como una solución relativamente rápida para ponerlos a punto, para que puedan, a partir de este momento, sí tener esas condiciones?
Claro. Miren,
eso se entrena.
Es importante esto porque hay una serie de desafíos cognitivos que pudieran potencializar o iniciar un proceso de análisis que lo lleve a otro nivel mental. Y incorporar estos desafíos le va a permitir a esos atletas ya adultos que no tuvieron esa oportunidad de desarrollar esa parte del cerebro, entonces crear esa esa área del cerebro que le permita entonces discernir entre una y otra cosa. Y son cosas sencillas, ¿eh? Son cosas sencillas que te permiten entonces desarrollar ese análisis. Por ejemplo, entrenamiento de toma de decisión. ¿Cómo un atleta ya adulto puede entrenar la toma de decisión? A través, por ejemplo, de simulaciones.
Okay.
Pero para hacer simulaciones, el atleta necesita desarrollar una parte de su cerebro que tiene que ver con la visualización e imaginería.
Okay.
Imaginar situaciones difíciles. Generalmente a los pitchers yo le digo, ok, imagínate ahora que tú estás en un juego donde tú estás por debajo del bateador, 3 bolas, 0 strikes, las bases llenas, ¿verdad? Y tú tienes que sacar ese out importante para salvar el juego. Imagínate eso. Oye, y es difícil, pero no imposible. Entonces, cuando ellos comienzan a hacer el ejercicio, comienzan a ponerle una serie de variables a esa imaginería que le permite entonces desarrollar la toma de decisión. Entonces yo le pregunto al final, ok, ¿qué picheo tú vas a utilizar? Pero toma en cuenta los picheos que tú has utilizado, los lanzamientos que tú has utilizado anteriormente que te han conectado. Entonces vamos a hacer una variable. Okay. Porque en ese momento el atleta lo más lógico que él encuentra es cambiar el control por la velocidad. Entonces se descontrola perdiendo el bateador en este caso. Entonces fíjense, esas simulaciones son muy buenas para que los atletas se pongan en diferentes situaciones difíciles de juego y saliendo airoso con ellos. Entonces ahí estamos utilizando la técnica de la visualización y la técnica de la imaginería. Pero también utilizar juegos mentales como juegos numéricos para desarrollar la concentración, donde ellos comienzan a ver y socializar, asociar un juego, por ejemplo, un número primo con un número par, entonces sumarlo y luego restarle, y lo mantiene durante unos minutos en ese juego mental, ¿verdad? Y estamos entonces entrenando la concentración y el análisis lógico de las secuencias.
Y me imagino que no te resulta tanto una sorpresa, porque ese entrenamiento tú no lo haces partiendo de la base académica o de literatura, digamos. Tú estás hablando en su idioma, en lo que ellos sí conocen en este momento, en lo que es su realidad ahora, que les permite conectar y jugar contigo a esa optimización cognitiva, porque hay que decirlo también, hay personas muy intelectuales, muy bien formadas, muy educadas, que son muy malas tomando decisiones. O sea, es una línea de conocimientos y son habilidades diferentes, porque hay gente muy educada que toma pésimas decisiones y gente poco educada, académicamente hablando, que es muy buena tomando decisiones y toman y tienen ese timing para las decisiones.
El sentido común cercano.
Miren, exacto. Son prácticos.
Yo tengo 2 meses buscando un juego de Jack. Entonces, ¿recuerdan el juego de Jack?
Sí. Jack, eso fue ni uno. Y ese...
Ya fortuna.
No me digas. Tú vas a jugar Jack ahora.
¿Y por
un
qué?
Campeonato, vamos a
hacer. En esa surtidora de juegos, sí aparecen.
A unos atletas.
Ajá. ¿Y qué desarrolla el juego de Jack que tú lo vas a usar?
Coordinación okay.
Motora. Lluvia.
Coordinación, coreografía.
Motora fina. Es decir, coordinación, ojo, mano y la motora fina.
Además, yo me voy a comprar un juego de Jack.
Exacto. Además, tú puedes entrenar la concentración, porque no había cosa más difícil.
Sí, es cierto.
¿Verdad? El Foni 1, Foni 2. Entonces, coordinar, tú tirar la pelotita, agarrar los Jack y aparar la pelotita sin mover los otros Jack.
Mira,
eso, señores, nosotros teníamos unos juegos muy buenos.
Eso que tú dices de desarrollar, tú sabes, esa parte motora fina,
sí,
lo lográbamos con juegos como ese. Y eso que tú hablas de la concentración, de la toma de decisiones, ¿cuál pieza elegir mientras la pelota está rebotando? Óyeme, pero tú has dado
la pelota en el aire, Rey. La pelota estaba en el aire y tú tenías que rápidamente decidir cuál ibas a agarrar antes de que la pelota cayera.
Cuando habían varios jacks juntos, que tú tenías que sacar uno y no podías moverlo.
Fíjate,
Eso era.
Es que genial.
Se nos cayó la cédula.
Eso era genial completamente.
Sí.
Eso era genial. El tiro del soldadito, recuerda cuando ponían los soldaditos a un
extremo
y con una pelotica tenía que tumbar los soldaditos.
Ay, ajá. Mi madre.
Sí, sí.
Ajá. No, yo no me acuerdo entonces, de eso.
Todo eso, sí, yo sí me acuerdo. Ese, no. Yo sí.
Sí, entonces, no, fíjate ese que esos juegos desarrollan unas habilidades que no están siendo desarrolladas ni trabajadas en los entrenamientos habituales, normales.
Es cierto. Ni los muchachos de ahora.
Vamos a volver a esas cosas. Entonces, lo importante de esto es que tú no tienes que tomar al atleta y sentarlo en una oficina, uh-huh, meterlo en un aula y ponerle fórmula rara, complicada, que él va a terminar rechazando, uh-huh, sino que a través del juego sencillo, uh-huh, dirigido, por supuesto, dirigido, tú puedes entrenar esas habilidades. Rompecabezas, un rompecabezas de 2,000, 3,000 piezas. Uh-huh.
No, para, no, de 500, yo, a ver, llévalo suave, de 500 para empezar, para que se animen y entiendan la dinámica y no dejen eso así.
Sí, porque uno se frustra que sí, sí, no sí lo arma.
También la música, utilizar la música. Yo tuve un profesor que decía, mira, cualquier música es buena para desarrollar la concentración y la relajación. Entonces, yo no, bueno, no sé, no lo he intentado con el dembow todavía.
Eso no creo que sea.
No lo intentes.
Iba a decirte que hay excepciones.
Pero, no lo intentes.
Pero él me decía, tú tomas una partitura, tú tomas un ritmo y te concentras en el ritmo obviando todo lo otro. Entonces tú logras durante 30 segundos concentrarte en una parte de la canción. Entonces cuando tú lo llevas a la cancha, al estadio, que tú obvias todos los estímulos exteriores que no son importantes y te concentras en uno, tú estás haciendo lo mismo que la canción.
Oye, pero qué maravilloso el tema que tú has traído en el día de hoy, Giovanni, porque esa optimización cognitiva y los tips que has dado no solamente sirven para los atletas. Si yo que ahora yo pienso, personas ejecutivos que tengan temas de concentración, que entiendan que están perdiendo algunas habilidades, nuestros chicos en casa, aunque no sean deportistas, pueden aprovechar muy bien esto que conversamos en el día de hoy, esas herramientas.
Porque estamos viendo chicos que son muy hábiles con los dedos pulgares,
sí,
pero no te saben agarrar.
Y se le cae un vaso de agua. Por ejemplo. Sí, sí. Entonces, la gente que quiera conectar contigo específicamente con este tema, yo creo que sería más abierto yo a una persona que quiera conversar contigo sobre este tema, aunque no sea atleta. ¿Cómo conecta con Perfiles?
Sí, a través del 809-750-0716 o a través de la red social Instagram, Perfiles.
@perfiles. Y ahí le dice, yo necesito optimizar esto, estos muchachos.
Ahí me voy con mi juego de Jack. Vamos.
Si los encontramos, algún amigo Camino al Sol oyente sabe dónde se encuentran ese tipo de juegos.
Oh, sí, que en Amazon ya yo lo tengo ahí, lo puse en el carrito.
Sí, pero a lo mejor aquí localmente aparecen.
Sí. Ah, bueno, cuando tú tenías los de metal, esos eran los buenos. Los de
eso
metal. Porque los de plástico resbalaban mucho.
Sí, 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 sí.
Giovanni Montero, de Perfiles, psicólogo deportivo, muchísimas gracias, Giova, por el regalo de hoy, la optimización cognitiva. Hacemos una pausa y retornamos en breve.
Tomémonos un... Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Estas frases están una mejor que la anterior. Así nos hemos pasado el día. Esta siguiente frase que les voy a compartir es de Jean de La Bruyère, filósofo, escritor, moralista francés, destacado, muy destacado por su sátira. Bueno, dijo Jean en algún momento, la generosidad no consiste en dar mucho, sino en dar a tiempo. En dar cuando la persona realmente necesita. Yo te voy a dar mucho, pero en un mes. Pero tú tienes hambre hoy. Entonces, la generosidad, repito esta frase, no consiste en dar mucho, sino en dar a tiempo.
Así es. Bueno, nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. 8:14 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana, estamos a 23 de agosto. Y de acuerdo a la página zoom.earth, aquí le estamos dando seguimiento a la tormenta tropical Franklin. Bueno, pues justamente en este momento, Zoe, está tocando tierra esta tormenta tropical ahí entre la zona de Pedernales y Barahona. Específicamente todavía eso, esa zona sí ahí es Pedernales donde está tocando a unos vientos de 85 kilómetros por hora. Así es que nosotros estamos ahí así en zona roja, rojísima, para seguirnos cuidando y preparándonos para esta tormenta. Ser prudentes es lo que desde Camino al Sol te estamos invitando, mantenerte informado, enterando solamente de las informaciones oficiales que desde el COE, desde la ONAMET, se están compartiendo. Y por supuesto, abstente de estar replicando informaciones que solamente crean pánico y caos. Y eso, ahí no hay recurso. Aquí lo que te queremos es informar, acompañarte en estas dos horas para que estés bien enterado y tú con esa información ya sabes las decisiones que debes tomar.
Así es. Bueno, y el transcurso del programa continúa con las informaciones, claro, de Franklin, pero también con nuestro contenido maravilloso que con muchísimo cariño siempre hacemos para ti. Y en esta ocasión, turno al bate. Caril Taveras, experta en estrategia comercial, en temas de transformación de mercados, transformación digital, experta en marketing estratégico, una mujer que siempre nos comparte temas maravillosos con una energía muy bonita. Y hoy nos trae esta pregunta, que ella la va a desarrollar, pero nos hace la pregunta. ¿Es tu cultura empresarial un habilitador del éxito deseado?
Buenos días. Mira, Cintia, Sobeida y Reinaldo, antes de entrar a nuestro tema, yo me voy a montar un poco en el tema que estaban mencionando Sobeida y Reinaldo y agregar que hay que dejarse de teteos en la calle, en buen dominicano.
Por favor.
O sea, yo estaba muy indignada ayer cuando vi las noticias de que en uno de nuestros barrios populosos estaba la gente en la calle celebrando.
Eso, o sea, fue en Villa Duarte, Caril.
El dominicano realmente necesita una clase profunda de civismo y de comprensión. Cierro mi punto y vuelvo al tema.
Somos mejor que eso.
Sí, claro.
Somos mejor.
Podemos hacerlo mejor.
Claro que sí.
Por supuesto que sí. Pues bueno, deseando que todos estén bien, he orado por los más vulnerables de nuestro país y pedimos a Dios que nos ayude a salir de esta como lo ha hecho en otras ocasiones. Cultura empresarial, habilitador del éxito deseado. Pues bueno, sobre el tema de cultura y el habilitador del éxito deseado hay mucho que hablar. Me gustaría comenzar con una analogía. El que me conoce, el que ha estado en una clase conmigo, ha escuchado una conferencia, ha estado en un taller, sabe que me encantan las analogías porque retratan de forma muy clara el mensaje que queremos transmitir. Y si nosotros entendemos muy bien cuál es nuestro código genético que está colocado en el ADN humano, ese ácido desoxirribonucleico, ¿qué trabajo me dio aprender en el colegio, Dios mío? Esa palabra. Pues bueno, ese material contiene toda la información hereditaria de los humanos. Y digamos que todas las células o la mayor parte de nuestras células tienen el mismo ADN. Si existe un aspecto que identifique a una empresa y a sus principios, sus objetivos y su destino, es la cultura de la organización. Entonces hacemos ese símil entre la cultura organizacional y el ADN, que es la esencia misma de la empresa, esa que va a imprimir los valores de la marca, que se va a hacer vigente frente a los clientes, a los proveedores, a los relacionados. Miren, las empresas con ADNs muy fuertes tienen así como tribus, no tienen colaboradores, tienen tribus, como la de Camilo, tribus, que son personas que se identifican porque están todos compartiendo el mismo propósito, se sienten completamente identificados con lo que hacen en la organización. Y bueno, cuando esto sucede, se nota en la cultura de la empresa, se nota en la estructura de la empresa, impacta el funcionamiento de la empresa y, por supuesto, marca los resultados de la gestión del colectivo. Miren, en nuestro ejercicio profesional, y aquí voy a citar también a mi compañera Raquel, que es una experta en temas de cultura y transformación cultural, en nuestro ejercicio profesional nosotros identificamos como una de las áreas de mayor barrera para poder ayudar a las empresas a transformarse, todo lo que tiene que ver con el cambio cultural. El cambio cultural o la cultura, digamos, no es más que ese conjunto de valores, de normas, de creencias, de comportamientos, lo que hacemos todos los días, aunque el jefe no nos está mirando. Entonces, la cultura no está escrita como la visión y la misión en la pared, en esta empresa somos, sino que es lo que se retrata. Yo te pregunto, si tú eres líder, cuando te acercas al área del café en la empresa, están todos los compañeros o tus colaboradores, tus supervisados ahí, ¿ellos se callan cuando tú te acercas o te abrazan? O sea, te reciben.
Qué buena pregunta.
Ahí viene el jefe, cambien de tema.
Exactamente. Tenemos un código, digamos, tenemos un código de vestimenta donde los viernes tenemos vestimenta flexible, pero en tu área nadie se atreve a ir en jean los viernes. ¿Por qué será?
El jefe.
Pedir un permiso para ir al trabajo, al médico desde el trabajo, antes de la hora de salida, digamos a las 4 de la tarde, ¿se considera un pecado capital en tu equipo o en tu organización? Esos son los elementos que comienzan a darle matices a nuestra cultura. Y podemos tener una cultura organizacional y podemos tener microculturas departamentales. Así que esto no va solamente al área de gestión humana, que siempre es como a donde se deposita toda la responsabilidad. Cada uno de los que somos parte de una organización le damos vida a esa cultura. Entonces, si nosotros entendemos la importancia de la cultura para el impacto de los resultados, o sea, nos ayuda a acercarnos o alejarnos a ese cambio visionario, a la consecución de nuestros objetivos estratégicos, podemos entender pues que urge que lo tomemos como parte de nuestro día a día en el diálogo. ¿Cómo vamos a mejorar nuestra cultura? ¿Cuáles son los elementos que tiene nuestra cultura? ¿He decodificado el ADN de mi cultura? ¿Los elementos que tiene me ayudan a lograr los objetivos que deseo?
¿Y cómo determina uno, Caril, cuál es la cultura que tengo en mi empresa?
Bueno, hay formas de hacerlo de manera empírica, por así decirlo. Te das cuenta haciéndote preguntas como la que hicimos al principio. ¿Impera una cultura del terror, del miedo? ¿Impera una cultura de apertura a los temas medulares de la organización o no? Sin embargo, cuando nos referimos a hacer un proceso de cambio cultural, porque necesitamos que nuestra cultura se dote de elementos estratégicos, de elementos de agilidad, de elementos de clientecentrismo, hay que dimensionarlas y hay que diagnosticarlas con herramientas correctas. Entonces es ahí donde, por ejemplo, nuestra compañera Raquel, que la menciona hace un rato, es una pieza clave en todo el tema. ¿Por qué? Porque ella y el equipo llegan con unas herramientas, con unos talleres y levantan toda la cultura, diagnostican la cultura. Y entonces se hace una especie de gap análisis. ¿Dónde estamos con respecto a la cultura que necesitamos? ¿Cuál es la cultura que necesitamos? Y eso se conecta inmediatamente con un buen ejercicio de marco estratégico, visión, misión, valores. ¿Qué perseguimos como empresa? Y entonces es ahí donde nosotros podemos acompañar a lograr esos objetivos. Así que se conecta todo. Cuando nos dicen a veces, no, nosotros tenemos un marco estratégico que lo revisamos hace 3 años en el plan estratégico y queremos que todos los proyectos se monten sobre este marco estratégico. Pero bueno, hace 3 años no sabías realmente que querías llegar a Marte con Elon Musk y hoy lo quieres hacer.
Exacto.
Entonces no has dejado en tus valores, por ejemplo, o en tu cultura, los elementos correctos para ayudar a tu organización a moverse en la nueva dirección que esperas. Entonces, esto es un ejercicio dinámico y que hay que hacerlo con cierta frecuencia. No cambiar la cultura con frecuencia. Entender si nuestro ADN, de lo que estamos hecho organizacionalmente, responde a nuestra necesidad estratégica. Entonces, si queremos entender cuáles son, digamos, 5 principios claves por los que son importantes tener una cultura sana, que esté orientada estratégicamente a lo que estoy buscando, te voy a regalar 5 de forma rápida. 1, una cultura sana siempre va a fomentar la cohesión y la colaboración de tus colaboradores, de tus empleados, colaboradores. Ese sentimiento de unidad que mencionaba hace un rato, ese sentirse parte de una tribu. Y aquí podemos poner como ejemplo a Google. Google tiene una cultura innovadora, es una cultura muy abierta donde se invita al colaborador a tener libertad de pensamiento. De hecho, los colaboradores de Google pueden trabajar proyectos personales en sus horarios de trabajo. Y de ahí que han salido creaciones de productos como Google Search, como Google Maps, como Gmail. Entonces YouTube sale de ahí también. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, estamos hablando de una empresa que le da permiso a su gente, pero luego ve el impacto en su propio modelo de negocio. Una buena cultura atrae y retiene talento. Culturas fuertes, con características muy alineadas a los valores de los colaboradores existentes y a los que quiero atraer. Gente, hay que saber qué quiero atraer. No solamente atraemos el talento por los conocimientos técnicos. Esta persona que tiene los conocimientos técnicos, ¿se hace un espejo con la cultura que deseo? Eso es importante evaluarlo en los procesos de contratación. Entonces, estas culturas atraen a esos talentos que quiero. Zappos es un tremendo ejemplo de esta. Zappos ya la compró en Amazon en el 2009. Pero si recordamos a su CEO, este señor Tony Hsieh, con H adelante, ex CEO de Zappos, este señor escribe un libro que se llama Delivering Happiness. Y dice, ¿cómo hacer felices a tus empleados y duplicar los beneficios? Y ahí él cuenta, desde sus experiencias personales a las laborales, cómo una gran cultura, una cultura de la felicidad, como él le llama, ayuda al propósito del negocio. Impulsa la innovación, la cultura, ya lo vimos en el caso de Google, pero Netflix es un buen ejemplo de una cultura que impulsa la innovación. Es una cultura muy flexible. De hecho, Netflix dice que tiene una cultura de no reglas. Y eso es para profundizar, ¿verdad? Refleja la identidad de la empresa. Si tu cultura no está reflejando la identidad de la empresa, eres un impostor. Tienes que revisarte, tienes que revisarte profundamente. Ahí tenemos un ejemplo en Patagonia. Esa empresa enfocada en sostenibilidad y responsabilidad ambiental. ¿Qué hacen ellos? Bueno, además de que hacen ropa de esquiar y demás, promueven entre sus colaboradores un estilo de vida al aire libre. Así que ellos son coherentes en lo que venden y en lo que promueven entre su gente. Y
yo siempre me he encontrado eso. Caril, perdona que te interrumpa, siempre he tenido un comentario al respecto de eso, de la coherencia de las marcas. Cuando voy, por ejemplo, a cualquier concesionario de vehículos, una marca de un concesionario de vehículos, y en el área del parqueo de sus empleados, ninguno de sus empleados probablemente tiene un vehículo de la marca donde está trabajando de concesionario, que lo primero que yo haría es facilitar para que mi gente use el vehículo que está vendiendo aquí como representantes y concesionarios.
Para que puedan entonces ser ellos mismos.
Toda la vida, yo digo, pero ¿cómo si ellos que trabajan en X reales no tienen esos vehículos, los empleados?
Mira, hay una cadena hotelera en los Estados Unidos que es uno de mis ejemplos favoritos para poder trabajar lo que es la cultura cliente céntrica. Y es una cadena de, bueno, 6 estrellas, por así decirlo, que hace que los empleados de cierto nivel hacia arriba, porque obviamente son muchos empleados en el mundo entero, todos los años tienen que dormir una noche en uno de sus hoteles. Y eso es parte de su política de trabajo. ¿Por qué? Porque como clientes pueden vivir la experiencia y, por supuesto, mejorarla.
Claro.
Entonces, eso que estás diciendo está muy ligado a, es una cultura organizacional que promueve el usar lo nuestro para que podamos también hablarle a otros de lo que hacemos. Y por último, quiero mencionar, aunque hay muchos beneficios de tener una buena cultura, pero para este espacio solo levanté 5, la adaptación al cambio. Cuando tenemos una cultura y promovemos una cultura flexible, de flexibilidad, y eso se vive todos los días. Y uno de los ejemplos del principio era eso, o sea, puedo pedir un permiso para salir antes porque tengo que ir al médico y esto no va a representar un issue con mi jefe. Bueno, podemos tener un proyecto determinado el punto de llegada, pero el plan fue diferente a lo que planeé, diseñé, y eso no crea una crisis organizacional. Ahí estamos hablando de flexibilidad. Entonces, si quiero tener una cultura de adaptabilidad al cambio, lo debo vivir cada día. Totalmente. La barrera, como decíamos hace un rato, más importante que hemos encontrado en los cambios es justamente que las empresas no abrazan desde los líderes la apertura al cambio. No son flexibles en muchos casos. Y esto impide, pues, que haya un movimiento de agilidad y de innovación constante dentro de la organización.
Caril Taveras, buenísimo el tema que nos compartiste hoy. Creo que con estos pensamientos, con esta lluvia, pues...
Yo creo que
es
sí.
Es un buen momentum para crear ese espacio y hacer un momento estratégico para repensar varias cosas.
Desde casa. Y mira, y este tema, Caril, lo tiene mucho más ampliado junto con otros temas en su LinkedIn, que debo decir que la sigan en LinkedIn, Caril Taveras, tiene mucho contenido de valor. Y este, por ejemplo, esto que traes aquí de manera muy condensada, Caril, sé que ya lo tienes colgado en LinkedIn para que las personas puedan desarrollarlo. Eso es como una pequeña clasecita personalizada para ir haciendo tu checklist. Y ayudarse, señores, hay que ayudarse. De las cosas que aparecen por ahí. Caril, muchísimas gracias. Un gran abrazo y que estés muy bien allí en casita.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
La verdadera grandeza de una sociedad se mide por su capacidad de unión y solidaridad. Una frase de Aung San Suu Kyi, política, escritora y activista por los derechos humanos de Birmania.
Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la sintonía, por conectar con nosotros en este miércoles, mitad de semana, 23 de agosto. Y estamos dándole seguimiento a lo que va ocurriendo con esta tormenta tropical Franklin, que ya tocó República Dominicana hace algunos minutos. Durante todo el día, lluvias. Durante todo el día hay que estar atentos. Y en esta dinámica, bueno, pues hay riesgos, hay emergencias de salud que atender. Y para hablar sobre esto, darle los buenos días y la bienvenida al profesor Pablo Smester. Él es profesor del área de Ciencias de la Salud y también es especialista en Medicina de Urgencias del INTEC. Profesor, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo se siente hoy?
Saludos, gracias. Muy bien. Encantado de estar nueva vez aquí con ustedes.
Bienvenido, Pablo. Bueno, hablaremos con usted sobre la gestión de riesgos y emergencias de salud ante fenómenos naturales, porque es otra línea que también tenemos que tomar en cuenta. Supuesto. Hablemos un poquito, doctor Pablo Smester, precisamente sobre esa gestión de riesgos y emergencias. ¿Qué elementos deberíamos considerar nosotros en términos médicos cuando viene el paso de un fenómeno natural incierto? Porque siempre son inciertos. No importa qué categoría vengan y qué tan lejos estén, si andan por la zona, son inciertos, pueden tocarnos.
Correcto, correcto. No, y la gestión de riesgo, gracias a Dios, ya hace unos cuantos años es una ley, y podemos hablarla desde el punto de vista de las dos vertientes, desde el punto de vista del ciudadano y desde el punto de vista de las instituciones y los centros de asistencia en salud ante cualquier tipo de fenómeno, disturbio, siniestro o situación que nos suceda de manera repentina o como en estos casos, con avisos previos suficientes para tomar las medidas del lugar. Entonces, desde el punto de vista de la ciudadanía, pues en cuanto a la parte de prevención, porque nosotros somos, por nuestra condición geográfica, una isla que es vulnerable a la mayoría de los fenómenos naturales. De hecho, año a año tenemos nuestra temporada ciclónica que, como ustedes saben, en los últimos años se ha hecho más activa y se ha hecho más errática. O sea, sí. Franklin al día de hoy tenía una trayectoria, hizo un giro de casi 90 grados que nadie había hecho eso. David fue el último que hizo algo similar y eso fue en el 78. Cada año se hace más activa y más errática.
Exacto.
Y nosotros como zonas vulnerables que tenemos en todo el territorio, pues el ciudadano debe tener las medidas de prevención adecuadas. Idealmente, si usted sabe, pues ya lo sabemos año a año cada vez que viene un fenómeno, pues claro. Usted está en una zona vulnerable, usted tiene que salir de ahí si su casa es lo suficientemente vulnerable como para sufrir y no soportar las embestidas de ese fenómeno que viene, pues salga con tiempo. Los refugios se activan y se hacen hábiles con suficiente tiempo. El COE, la Defensa Civil, todos convergen en el COE, todos los organismos de socorro están haciendo una labor extremadamente buena en los últimos años, se ha aprendido bastante. Entonces, como ciudadano, acate su responsabilidad. No se quede en su casa viendo que la televisión no se le vaya llena de agua, no le vayan a robar el colchón. La prioridad en estos casos, sabiendo usted la vulnerabilidad de su hogar, es refugiarse con tiempo.
Totalmente.
Y eso es de parte de la ciudadanía. También la parte de prevención en cuanto a las enfermedades, ya la mayoría del dominicano, y eso el Ministerio de Salud Pública lo ha establecido así con el programa de la Ruta de la Salud que tiene, tenemos muchos dominicanos con enfermedades crónicas. Y esos pacientes, pues si usted sabe que su área, su zona de vida es vulnerable y puede quedar aislada cuando viene un fenómeno, pues preventivamente tenga la suficiente cantidad de medicamentos para poder mantener su dosis y su toma diaria cada vez que le toque hasta que pase el fenómeno.
Eso es importante, doctor, que usted lo mencione por lo siguiente. Un fenómeno simplemente nos interrumpe la dinámica. Y de repente teníamos, para esta semana teníamos o una cita médica o una operación programada o algo que atender muy puntual, que estaba todo organizado. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Bueno, se metió este fenómeno en el camino. ¿Qué hacer entonces y qué elementos a tomar en cuenta cuando la salud precisamente se ve en juego?
Sí, sí, Reinaldo, pero te voy a decir también, o sea, el ciudadano dominicano tiene sus bemoles, porque si te hablo del día de ayer, todas las consultas estaban abarrotadas, y estaban abarrotadas porque, doctor, mire, se me acabó mi medicamento, repítame mi receta. Yo vine porque hoy iría, lo declararon no laborable a partir del mediodía y vine hoy a atenderme. Entonces, nosotros mismos nos colocamos en posiciones de riesgo y vulnerabilidad sin necesidad.
Sí,
necesidad. Ayer se armó toda una discusión en redes sociales porque los partidos de voleibol dijeron que se iban a celebrar ayer en la tarde.
Sí.
Y ustedes vieron cómo se puso el director del COE.
Claro.
Entonces, nosotros mismos nos colocamos en posiciones de vulnerabilidad que al final de cuentas nos eleva el riesgo de, ante cualquier fenómeno, pues, sufrir una lesión. Y hablamos de esto porque las cañadas se inundan, se desbordan, las zonas de vulnerabilidad, el suelo está saturado, el dominicano no entiende esas cosas y dice, bueno, yo me voy a trasladar, yo sé nadar, ese charco es bajito.
Sí.
Y entonces ahí vienen las lesiones, ahí vienen los ahogamientos, ahí vienen las pérdidas humanas. Pero por el mismo lado, te digo, el ser humano, y lo vimos ayer en las mismas redes sociales, tira la basura en el medio de la calle con el agua llevándose.
Por favor.
Entonces, sí, así es.
Si nosotros no hacemos la parte de concientización, de civismo y de ciudadano que tenemos que hacer, pues por más capacidad, por más equipamiento y por más recursos que tengan las instituciones de socorro y respuesta, que lo están teniendo y están trabajando sumamente bien, pero por más que tengan, si el ciudadano no hace su parte, la parte de respuesta de la ley de gestión de riesgo no va a ser suficiente.
Doctor, nosotros vemos cosas así, discúlpame, Sobe, solamente como una especie de comentario desahogo, y vemos la India llegar a la luna, como acaba de ocurrir, y pone allá la bandera de la India, y nosotros vemos un teteo en Villaduarte, la gente tirando basura en el agua para que el agua se la lleve, y dice, pero de verdad. Es decir, estamos avanzando, pero ¿estamos avanzando? Es la pregunta. Y cuando el doctor dice, bueno, el ciudadano debe poner de su parte, y hay un tema de educación, hay un tema de precisamente de conciencia ciudadana y de civismo, que no podemos cansarnos, de campaña pública que debe hacerse a través de los distintos medios para no cansarnos y seguir insistiéndole a la gente precisamente sobre momentos como estos requieren lo mejor de nosotros, doctor.
Eso es así. Como fue un comentario de desahogo, probablemente no te vaya a contestar muy profundamente, pero más allá de hacerlo por desconocimiento, porque puede suceder, mira, se me acabó una medicina, si no me la tomo, déjame ver si la farmacia está abierta a salir. Es el desafío. El desafío de la sociedad a la autoridad, y la ley de gestión de riesgo contempla eso. Pero ese desafío, a ver si me van a coger preso, a ver si me va a pasar, y te pone en riesgo, sin saberlo te pones en riesgo, y puede ser un riesgo mortal.
Cuando tú te metes en un charco, en tu vehículo, ese es un riesgo, y luego cuando te quedas varado en el medio, óyeme, tú no tienes a nadie a quien reclamarle, porque fue usted solito el que en su vehículo suyo que usted compró, usted aceleró y se metió en el charco, punto.
Eso es así.
Así es. Pablo, mi pregunta va, luego que pasa cada evento similar al que tenemos hoy, surgen una serie de enfermedades o se activan. En este momento, ¿cuáles serían esas medidas de prevención ¿Y cuáles serían esas enfermedades posibles que pudiera traer luego de esta tormenta y cómo manejarnos para irla evitando?
Sí, mira, Sobeida, al momento de que todavía el fenómeno está incidiendo sobre el territorio, es más prevención que otra cosa. Recuerda que aquí en las zonas vulnerables la higiene, las aguas potables no son de fácil alcance. Entonces tenemos que saber que las enfermedades como las gastrointestinales, la difteria, la disentería, las diarreas normales por agua contaminada, por agua no potable, no potabilizada, son un riesgo bastante elevado en esas zonas vulnerables. Luego de ahí, lo que viene después de esas aguas estancadas, todas las enfermedades que surgen a nivel de aguas estancadas, pisos, suelos saturados, el hacinamiento. Recuerda que las zonas vulnerables donde hay ese cinturón de la pobreza, la clase socioeconómica más baja, pues se va a echar una semana prácticamente viviendo en una habitación y la mayoría no tiene agua corriendo en la llave, no tiene un baño dentro de la casa. Entonces esa condición de hacinamiento también hace que sea propenso el aumento de enfermedades propias de la condición. O sea que realmente, si te lo digo en sentido general, la concientización, el deber ciudadano y la prevención es lo que hace que se salga a flote con esto sin mayores consecuencias.
Claro, y como dice doctor, este fenómeno sucede año tras año. Ya tú conoces la condición de vulnerabilidad en la que vives, las condiciones que te afectan en términos de salud. Entonces, hay tiempo para tomar las medidas. Lo que pasa es que los dominicanos lo dejamos todo para último también. Es una cultura que tenemos que cambiar.
Doctor, darnos con el látigo en momentos como
No,
este, ya está
ya no
bien.
sirve, ya está
Sí,
tarde.
tenemos que resolver cosas. Mire, ahora mismo estamos teniendo lluvias fuertes en todo lo que es Pedernales, Barahona, Baní, Azua, Santo Domingo tienen algunos lluvias moderadas, lluvias fuertes. Bueno, todo el país está en medio de todo esto. Hablemos que estamos hablando de que durante todo este miércoles, mañana jueves, este es el panorama. Después de, ¿cuál es la precaución, la prevención que debemos tener precisamente en temas de salud? ¿Cuáles son las enfermedades propias de este tipo de eventos meteorológicos?
Mira, del evento meteorológico, después de que pasa el evento, se supone que idealmente, paulatinamente, en las primeras horas ya todo pueda ir regresando a la normalidad. Los riesgos aumentan en las enfermedades crónicas, aquellos pacientes que quedan aislados, se les termina su medicamento y no tienen acceso fácil a los mismos. Luego del fenómeno per se, como las lluvias continúan, las visitas a salas de emergencia se ven una vez pasa el fenómeno. Con las incidencias gastrointestinales, la difteria, la disentería, llegan 1 o 2 días después, porque ahí es la previsión de agua que yo hice para pasar el fenómeno, 3, 4 días, de esos galones que llegué, de esa agua que herví, ya se acabó. Entonces, ¿dónde consigo agua si estoy aislado, si no tengo fuente de agua potable? Entonces, ahí es que vienen las situaciones que elevan el riesgo de padecer una de estas enfermedades post el fenómeno. Recuerda que los fenómenos naturales son diferentes. Este es un fenómeno que, aunque va a incidir durante varios días, no importa lo fuerte de las lluvias o no, sino la constancia de las mismas. O sea, va a pasarse 3, 4 días lloviendo con los suelos ya saturados, y eso es lo que hace que se haga más vulnerable y propenso a las enfermedades. No es lo mismo un terremoto, un temblor de tierra que no tiene aviso, pasa en 1 minuto, 2 minutos, pero los daños cuantificados son más grandes y las enfermedades que sobrevienen después de ahí, por lo que pueda suceder dependiendo de la magnitud del evento, son completamente diferentes a lo que está sucediendo al día de hoy.
Claro, claro que sí.
Claro.
Bueno, nosotros tenemos un listado de números de emergencia que luego vamos a estar compartiendo con todos los amigos Camino al Sol oyentes a propósito del tema del día de hoy.
Doctor, para nosotros más que un placer haber tenido esta conversación hoy, para nosotros ponerle a esto cada vez más razón y más sentido común. Gracias por sacar un momentito de su tiempo en un día que, como hoy, yo sé que usted está en ocupaciones, porque usted está trabajando en la parte de medicina de urgencias y todo lo que tiene que ver con el área de salud, al igual que la parte de seguridad, hoy está en alerta. Hemos conversado con el profesor, el doctor Pablo Smester, del área de Ciencias de la Salud del INTEC y también especialista en medicina de urgencias, sobre gestión de riesgos y emergencias de salud ante fenómenos naturales, en especial Franklin, que ya sí tocó hace algunos momentos República Dominicana, y nosotros debemos estar alertas y hacer la tarea. Doctor Pablo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Smester.
Un abrazo, muchas gracias.
Sí, esa es la tarea, mantenernos secos. Hacemos una pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
La empatía es ver con los ojos de otro, escuchar con los oídos de otro y sentir con el corazón de otro. Una frase de Alfred Adler, médico y psicoterapeuta austríaco.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 8:53 minutos en este miércoles, mitad de semana, donde estamos bajo lluvia, pendientes de la tormenta Franklin, que ya sí está en suelo dominicano. Y por supuesto, atentos en toda la zona sur, principalmente en este momento, de todo lo que está ocurriendo y por la trayectoria que lleva, bueno, pues estará cruzando literalmente medio a medio, estará atravesando la República Dominicana. Así es que atentos todo lo que es San Juan de la Maguana, atento lo que es Santiago, Puerto Plata, es decir, el país entero está en este momento con agua cruzada.
Alerta y atentos. Dime, Sobe.
Rey ahorita hablaba de la India y la luna y me quedé como con la curiosidad. Ah,
pero es que hace apenas...
Ponme al tanto, actualízame, por favor.
La experta en esos temas, nuestra corresponsal Cintia Ortiz, que fue de un momentito...
¿Reportando desde dónde?
Ella va a estar haciendo este reporte.
Me gustan estos temas, sí, me gustan.
La parte oscura de la luna, ahí fue que
aterrizó. No, la parte clarita de Santo Domingo. Okay. Pero sí, es que mientras teníamos la conversación con el doctor Smester, la India estaba celebrando porque ya lograron aterrizar con éxito hace unos minutos en el polo sur de la luna, tras el fracaso de la sonda de Rusia, que sucedió también hace unos días. Pero el Chandrayaan 3 se convierte en la primera nave en aterrizar en el polo sur de la luna y la tercera en hacer un aterrizaje suave, o sea, en no estrellarse, en la superficie lunar. Éxito para la India en la carrera espacial por lograr un aterrizaje suave en el polo sur de la luna. Eso todavía está en este momento en desarrollo y la India en celebración. Está posado en la luna, fueron las palabras cuando aterrizó el Chandrayaan. Ha confirmado entre aplausos un miembro de la Agencia India de Investigación Espacial ante la atenta mirada del Narendra Modi, que es el primer ministro del país. En lo que va de año, han sido varias las misiones espaciales que han intentado realizar un aterrizaje en la Luna con éxito. En este mismo mes de agosto, la misión rusa Luna 25 falló hace unos días con su sonda. Se estrelló, llegó, pero hablábamos de que se estrelló contra la superficie lunar, no aterrizó. La misión japonesa Hakuto R corrió la misma suerte en este año, pero en abril, tras perder las comunicaciones con su sonda. Ahora es India quien intentó llegar a la Luna con una sonda, pero ellos sí lograron aterrizar o alunizar, ¿cómo sería? Pero ahí están, alunizar, celebrando, supongo, el Chandra 3.
Pero mira, lo transmitieron en directo vía YouTube, o sea que debe estar grabado ahí para... Lo voy a ver ahorita, a ver, Rey, Cintia, sí, ¿cómo es un alunizaje?
Eso es un momento histórico y estaban las cámaras allá, me imagino.
Sí, esperando. Eso fue una misión.
Lo transmitieron en vivo.
Sí.
Una misión de varias fases. Fase 1 pasaba, la fase 2 pasó. El 17 de agosto fue la fase 3, donde el Chandrayaan 3 se separó de su módulo de propulsión y, bueno, pues ya hoy hizo ese proceso de alunizaje o aterrizaje. Mira, en la luna.
Se puede ver en el canal de YouTube de la Agencia India de Investigación Espacial, ISRO, por sus siglas en inglés. Y ahí está la grabación. Agencia India de Investigación Espacial, su canal de YouTube. Ah, yo voy a ver eso ahorita. Bueno, eso, como dice Rey, eso es histórico.
O por supuesto.
Claro, claro. Sí. No, mira, aunque la República Dominicana no entra en este tema todavía de la carrera espacial y demás, pero aquí se da como carrera, por ejemplo, algo relacionado con la aeronáutica. Ahora están las negociaciones para abrir en la zona de Barahona un hangar para trabajar con los Boeing, básicamente como si fuera un cuartel para la mecánica, para arreglar aviones. Poco a poco, de manera muy humilde, nosotros como un país mucho más pequeño, pero estamos acercándonos a materiales de esa naturaleza, y quién quita que en unos años, sí, pues la República Dominicana cuente con profesionales de alto nivel, sino para trabajar aquí, para trabajar en esos grandes institutos internacionales.
De hecho, aprovechando la visita del doctor Smeister, Intega hace varios años tiene la carrera de ingeniería aeroespacial, que se imparte en conjunto con una universidad norteamericana. O sea, tú haces un tiempo aquí y luego te vas fuera a completar.
Un sobrino que acaba de empezar esa carrera.
Exactamente.
¿Ah, sí?
Sí, que esperamos que entonces sea uno de esos nombres que ya uno después pueda mencionar. Así es que eso está bien. Y eso es pensar un poquitito más allá. Y yo apuesto a que República Dominicana va a pensar un poco más allá de los teteos, del desorden. Vamos a pensar en algún momento de la vida. Vamos a pensar un poquitito en conciencia ciudadana, en autogestión, en autorregulación, en controles, civismo, en respetar empatía, las leyes, en civismo, en esa empatía con lo que le está ocurriendo al otro. Nosotros vamos a llegar ahí. Sí. Lo que no podemos es soltarlo. Así es que hoy vamos a estar nosotros atentos a lo que está ocurriendo en nuestros espacios, en nuestras comunidades. Llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol.
Y otro que hay que estar atentos, Rey, importantísimo. Sí. Marilady Paulino va hoy miércoles en Budapest por el oro en los 400 metros individual.
Podemos acompañarla por
esta
vía.
Hoy hay que estar atento a eso también.
Sí, tenemos que... Toda nuestra energía tiene que estar ahí con ella. Apoyando.
Exactamente.
Por supuesto. Señores, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este día, mañana jueves. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, si Franklin quiere, si tenemos conexión de internet, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
Así será. Mientras tanto, vámonos con Antonio Carmona, este cantaor español, y esto que me encanta el nombre, Vengo Venenoso. Oye,
pero bueno,
ese así? Franklin, Vengo Venenoso. Así nos vamos.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.